Capítulo 4. La flor de la esperanza. Ahora debemos afrontar una cuestión verdaderamente espinosa que representa el punto más sensible para todos nosotros en cuanto hijos de la llamada cultura occidental. 1. Una necesidad de certeza. ¿Cómo podemos nosotros, que vivimos en este tiempo, en esta cultura, pienso sobre todo en los jóvenes, que están familiarizados por una parte con los esquemas de la racionalidad calculadora de la ciencia y de la técnica, y por otra, sienten aversión hacia todo aquello que no es inmediato o medible, que huele a doctrina, alcanzar la certeza sobre Cristo? Hoy en día, esta exigencia es particularmente intensa. Quien se relaciona con los jóvenes lo sabe perfectamente. Giussani se había percatado de esto hace mucho, y ahora esa exigencia se ha vuelto más fuerte todavía. Hoy ya no existe ninguna tendencia automática hacia la fe cristiana. Lo expresaba recientemente Lucio Brunelli en L'Osservatore Romano, hablando justamente de los jóvenes de hoy. Cristo, muerto y resucitado, salvación del hombre. Puedes gritarle esta verdad a la cara, pero ese chico te mirará con indiferencia, como si estuviera delante de algo incomprensible. La fe cristiana ya no es un hecho social, una premisa obvia que se nos entrega con la educación. Por ello, nos vemos obligados, afortunadamente digo yo, a redescubrir cómo llegar a ella. En cierto sentido, nos vemos obligados a una fe razonable, que tenga fundamento. Preguntémonos, ¿en qué se apoyaba la fe de los primeros que siguieron a Jesús? Esto vale exactamente igual para nosotros ahora. Desde el comienzo mismo de su labor educativa, Giussani percibió vivamente la urgencia de la razonabilidad de la fe. En este aspecto se muestra, una vez más, la gracia del carisma, la pertinencia de la gracia dada a don Giussani con nuestras necesidades como hombres de hoy, inmersos como estamos en una incertidumbre de la que no sabemos salir. La realidad que nace de esta gracia tiene como única intención, decía en el pasaje citado, dar testimonio de la razonabilidad de la fe, es decir, de que el hecho de Cristo responde mejor que cualquier otra propuesta a las exigencias profundas de nuestra humanidad. La adhesión a la fe es razonable, de hecho, precisamente porque el acontecimiento de Cristo se revela como algo que corresponde con las necesidades estructurales de la conciencia humana. Y la propuesta a los jóvenes constituye un test muy claro de la conciencia o no de esta exigencia de razonabilidad. ¿Qué se necesita para que las personas, jóvenes y adultos, puedan descubrir la razonabilidad de la fe? Giussani afirmaba en el Sínodo sobre los laicos de 1987: al hombre de hoy, dotado de posibilidades inusitadas en el obrar, le cuesta enormemente percibir a Cristo como respuesta clara y cierta al significado de su mismo ingenio. A menudo, las instituciones no ofrecen vitalmente esa respuesta. Lo que falta no es tanto la repetición verbal o cultural del anuncio. El hombre de hoy espera, quizás inconscientemente, la experiencia del encuentro con personas para quienes el hecho de Cristo es una realidad tan presente que cambia su vida. Es un impacto humano lo que puede sacudir al hombre de hoy. Un acontecimiento que sea eco del acontecimiento inicial, cuando Jesús levantó la mirada y dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». La experiencia de un encuentro es el punto de partida, igual que hace 2000 años. Hoy no sucede de forma distinta, porque entonces ya no sería cristianismo. Es el gran cambio de método que marca el paso del sentido religioso a la fe. Ya no es una búsqueda llena de incógnitas, sino la sorpresa de un hecho que ha acontecido en la historia de los hombres. Los testimonios citados nos lo han mostrado. Esta es la condición sin la cual ni siquiera se puede hablar de Jesucristo. En este camino, en cambio, Cristo se vuelve familiar, casi del modo como la relación con nuestra madre y con nuestro padre se vuelve en el tiempo cada vez más constitutiva de nosotros mismos. Desde la experiencia del encuentro con su humanidad, que tiene el rostro, el aspecto de personas concretas de una determinada compañía, somos conducidos por la correspondencia que hemos experimentado hasta la gran pregunta acerca de su divinidad. La exigencia de la razonabilidad de la fe concierne a personas de cualquier edad, chavales, jóvenes, adultos y condición vital. Y lo que escribe una universitaria es significativo y emblemático del problema que hemos planteado. La cuestión de la certeza acerca de Cristo es para mí una cuestión abierta. Después de muchos años en el movimiento, el momento de la misa y de la comunión supone para mí un momento de malestar profundo, porque ya no creo. Estoy agradecida a mis amigos del movimiento por la intensidad de vida que cíclicamente vuelve a tirar de mí, pero no puedo censurar que el movimiento se basa en el hecho increíble de Cristo. Increíble para mí, que no consigo aceptarlo. Me pregunto, ¿cómo puede estar Cristo ahí? ¿Cómo puede estar en mí? No entiendo dónde y en quién está Cristo, si todos nosotros somos humanos ilimitados. No creo que se trate de escepticismo, sino de que por fin puedo no esconder el hecho de que algunas cosas no me cuadran y no puedo hacer como si nada. Es como si estuviese frente a la rueda de una bicicleta. Veo todos los radios humanos, todos los hechos que me han sucedido, las personas. Pero no soy capaz de ver el centro de estos radios. Me parece algo forzado, una especie de autosugestión. Veo que el amor que experimento me llega a través de mi madre, de mi padre, de mis amigos, unas veces más y otras menos. Y no entiendo cómo entra Cristo en juego en un momento dado. Agradezco a esta amiga la audacia y la franqueza de su pregunta. Es signo de que se encuentra en una compañía en la que se siente libre para plantear las cuestiones más radicales. Y, como cada uno puede reconocer, no hay que dar por descontado que exista un lugar en donde una persona pueda plantear sus preguntas, exponerse, arriesgar sin miedo. Antes de entrar en el fondo de la cuestión planteada, me gustaría proponer otro testimonio que se mueve en la misma perspectiva. Vivimos en tiempos muy duros. Muchas personas enferman de COVID y muchas sufren enfermedades ordinarias, que no pueden ser bien tratadas porque el sistema sanitario no las atiende según sus cánones normales. Eso sin considerar las dificultades económicas, que para muchos están siendo importantes. El miedo a la vida y a la muerte muerde la carne y el corazón, incluso en aquellos que aparentemente no tienen problemas significativos. Vivimos en una especie de suspensión existencial que suscita ansiedad, incluso angustia. En esta situación es inevitable preguntarse, más que antes, sobre qué es esencial de verdad. En nuestra escuela de comunidad, nos estamos preguntando mucho por esto y más allá de los afectos personales y del trabajo a los que cada uno se apega de forma natural, todos creen en lo esencial que es la comunidad a la que pertenecemos. Pero aquí surgen dudas, al menos en algunos de nosotros, sobre qué significa esto realmente. La comunidad la vivimos de modo carnal cada día, no solo en el momento de la escuela de comunidad. Es nuestra casa. Es la fuente del consejo, del consuelo, del sostén concreto. Es el lugar del amor fraterno que podemos tocar. Casi diría que la gran dificultad es frente a Dios. Algunos de nosotros viven la relación con Él sin albergar ninguna duda. Otros sienten una necesidad imperiosa de Él, una nostalgia inagotable. La fe no es simplemente un fiarse y confiarse a Él, sino una búsqueda. Nos convertimos en buscadores de Dios, como el antiguo pueblo de Israel, y tenemos miedo. ¿Y si fuese solo una ilusión que nos construimos sin fundamento alguno? Este es el mayor miedo. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero podemos ver sus signos, después de la venida de su Hijo, y esto debería devastarnos. Pero, ¿cómo puedo consolar no solo a mí mismo en la oscuridad del miedo cotidiano, sino incluso al amigo que ya sufre concretamente en la carne? ¿Cómo puedo hablarle de Dios? ¿Cómo puedo encontrar esa paz que me permita afrontar con serenidad y confianza cualquier circunstancia, incluso la más negativa? ¿Cómo puedo tener confianza en la salvación, mirando solo a las personas que me rodean, si no puedo verlo ni tocarlo a Él? Sin Dios, todo carece de sentido, y eso es indiscutible. Pero, ¿cómo puede el deseo de la fe llegar a ser una fe verdaderamente vivida? Estos testimonios son expresión de un grito. No se trata de personas escépticas, sino de jóvenes y adultos que no se conforman con apaciguar su inquietud con una respuesta cualquiera. Son personas en las que vemos vibrar la pregunta de Dostoyevski. ¿Un hombre culto, un europeo de nuestros días, puede creer, verdaderamente creer, en la divinidad del Hijo de Dios, Jesucristo? Como todos los genios, Dostoyevski fue profético, anticipando en gran medida lo que llegaría a constituir una exigencia de todos. Lo que piden estos buscadores es un camino practicable para alcanzar una certeza razonable sobre lo que han encontrado. Sin esta certeza, la deseada esperanza no encuentra fundamento adecuado, y a la libertad le resulta imposible adherirse a la realidad con la que se han topado hasta llegar al afecto. Resulta evidente enseguida que el problema de la esperanza remite a la certeza de la fe. A la luz de esta urgencia existencial, podemos entender con mayor conciencia el método al que nos ha introducido Don Giussani, darnos cuenta de su valor, evitando así abandonarlo en los estantes de lo ya sabido, en nombre de una cierta familiaridad con los conceptos. Si lo seguimos, podremos verificar si el camino que indica nos lleva a cada uno de nosotros del deseo de la fe a una fe verdaderamente vivida. A. El método de la certeza moral. Cada uno advierte a su modo la necesidad de alcanzar la certeza sobre Cristo para poder estar delante de sus exigencias de plenitud, de verdad, de justicia y delante de los problemas con los que la vida no deja de provocarnos. Centrémonos ahora en lo que demandan los testimonios. ¿Cómo conocer, reconocer a Cristo con certeza? Hemos dicho que esta es la cuestión de la fe. Ahora bien, la fe es un modo de conocer propio de la razón y no un sentimentalismo barato. Es el conocimiento de algo que no veo a través de la mediación de otro. Yo no veo inmediata y directamente el objeto, pero lo conozco a través de un testigo. La cultura, la historia y la convivencia humana se fundan en este tipo de conocimiento que se llama fe, conocimiento de una realidad a través de la mediación de un testigo. Aquí nos interesa desarrollar la cuestión de la fe a un cierto nivel, el nivel más alto de la vida, el que concierne al destino. Giussani sigue con su razonamiento. A Cristo no lo conocemos directamente, ni por evidencia, ni por el análisis de la experiencia. Del mismo modo que hace 2000 años, Juan y Andrés no veían directamente lo divino en aquel hombre con que se habían topado, Jesús de Nazaret. Nos hallamos en la misma situación. Puesto que Cristo es el objeto total de nuestra fe, surge la pregunta. ¿Cómo podemos conocer a Cristo de tal modo que podamos apoyar en Él toda la vida? Si la fe es esa forma de conocimiento que se basa en la mediación de un testigo, el primer problema afecta a la certeza que podemos alcanzar sobre la credibilidad de éste. ¿Qué camino podemos recorrer para alcanzar la certeza sobre una persona? Entre los distintos métodos con que la razón puede alcanzar una certeza en los distintos ámbitos de la realidad, el que nos interesa aquí es el método relativo al comportamiento humano. Un método determinado conduce a las certezas matemáticas, otro a las certezas científicas, otro a las filosóficas. Pero existe un cuarto método de la razón que lleva a certezas sobre el comportamiento humano, a las certezas morales. en cierto modo, este método se parece mucho más al gesto del artista, que llega a la intuición de la verdad a partir de signos. Cuando Newton vio caer la famosa manzana, esta fue un signo que le hizo concebir su gran hipótesis. El genio, partiendo de un pequeño signo, llega a una intuición universal. El método con el que capto que mi madre me quiere, por el que estoy seguro de que muchos amigos míos lo son, no está mecánicamente establecido, sino que es intuido por mi inteligencia como el único sentido razonable, el único motivo adecuado que explica la convergencia de determinados signos. Multiplicad indefinidamente estos signos a centenares, a miles. El eje adecuado de su sentido es que mi madre me ama. Miles de indicios convergen en este punto. El único sentido que tiene el comportamiento de mi madre es este, que mi madre me quiere. En muchas ocasiones he utilizado el ejemplo de la madre justamente para poner de manifiesto el método a través del cual se alcanza una certeza sobre el otro, la lectura de los signos. Si alguien me preguntase, «¿Pero yo, en qué puedo ver que mi madre me quiere?», le respondería, «Lo puedes ver por los signos. No todas las personas hacen lo que tu madre hace por ti. Después de haber visto muchos signos, y si eres leal con lo que has visto, podrás reconocer que todo lo que hace tu madre tiene una única explicación, un único punto de convergencia, como los radios de la bicicleta de los que hablaba nuestra amiga, que se llama amor. Puedes llamarlo X en lugar de amor, pero lo que está claro es que el comportamiento de tu madre es signo de una afirmación incondicional de tu ser que te hace estar seguro de ella y te permite fiarte de ella. El amor no es algo que un detector científico pueda verificar mediante determinado tipo de análisis o de experimento. El amor es el sentido de los signos. Continúa Giussani. Para alcanzar una certeza moral, la demostración es el conjunto de indicios cuyo único sentido adecuado, cuyo único motivo adecuado, cuya única lectura razonable es precisamente esa certeza. Podría llamarse no solo certeza moral, sino también certeza existencial, pues está unida al momento en que tú lees el fenómeno, es decir, en que intuyes el sentido del conjunto de los signos. Por ejemplo, yo estoy seguro de que quien tengo delante en este momento no me quiere matar, y que tampoco después de esta afirmación mía, esta persona me quiere matar, ni siquiera por el gusto de demostrar que me equivoco. Llego a esta certeza tras considerar un comportamiento, al leer una situación. Pero no podría afirmar lo mismo para un momento futuro si cambian las connotaciones de las circunstancias. En este punto, Giussani hace dos observaciones importantes. En primer lugar, yo seré más capaz de tener seguridad de ti cuanto más atento esté a tu vida, es decir, cuanto más comparta tu vida. Pues en esa medida se multiplican los signos. Por ejemplo, en el Evangelio, ¿quién pudo entender que había que tener confianza en aquel hombre? No la masa de gente que únicamente iba buscando la curación, sino los que le siguieron y compartieron su vida. Convivir y compartir. Si uno se queda mirando y dice, «¡Qué bonito!», pero luego se va, se lo pierde todo. Si no secundo el impacto, el sobresalto que me provoca cierta presencia, me lo pierdo. Me pierdo lo mejor de lo que me ha pasado. Si ves a una persona una vez y luego no la vuelves a ver, la percepción de la verdad que has tenido se desdibuja. Nos gustaría entender enseguida antes de implicarnos, sin involucrarnos. Pero, ¿cómo podemos llegar a la certeza sin involucrarnos? Sería una ficción. En cambio, al involucrarnos, al secundar el impacto que hemos experimentado, los signos se multiplican y la convicción se vuelve más profunda. Y como la experiencia no nos engaña, si nos hemos equivocado, nos daremos cuenta enseguida. Ah, no, no era esto lo que había intuido. En segundo lugar, y de modo inverso, subraya Giussani, cuanta más potencia humana tiene uno, más capaz es de alcanzar seguridad sobre el otro partiendo de pocos indicios. En esto consiste el genio humano, esa genialidad capaz de leer la autenticidad del comportamiento, del modo de vivir de los hombres. Cuanto más potente es la humanidad de uno, más capacidad se tiene de percibir con certeza. Fiarse es bueno, pero no fiarse es mejor, dice un proverbio. Pero esta es una sabiduría bastante superficial, porque la capacidad de fiarse es una característica del hombre fuerte y seguro. El hombre inseguro no se fía ni siquiera de su madre. Cuanto más verdaderamente hombre es uno, más capaz es de fiarse, porque intuye los motivos adecuados que tiene para creer en el otro. B. Una trayectoria humanísima. Hemos dicho que para conocer a una persona hace falta convivir con ella. La convivencia requiere tiempo y solo quien está disponible para invertir el tiempo necesario podrá alcanzar una certeza adecuada, razonablemente fundada, sobre otra persona. Con el tiempo, esta convivencia exige, evidentemente, una atención a los signos que esa persona ofrece de sí misma. Es una trayectoria humanísima que tiene un punto de partida inconfundible. Cuando encontramos a una persona importante para nuestra propia vida, siempre hay un primer momento en que lo presentimos. Algo en nuestro interior se ve obligado por la evidencia a un reconocimiento ineludible. Es él, es ella. Puede decirse, en cierto sentido, que en el inicio ya está todo, como dice la expresión, evidencia de un reconocimiento ineludible. El carácter ineludible del reconocimiento nos podría hacer pensar que el camino ha terminado ya, que se ha alcanzado un conocimiento definitivo. No es así como lo confirma la experiencia de cada uno. Si se quiere alcanzar la certeza sobre otra persona, esa evidencia es el principio de un recorrido que debe realizarse cada día. Por eso prosigue Yusani. Pero solo el espacio que damos a que esta constatación se repita carga la impresión de peso existencial. Es decir, solo la convivencia la hace entrar cada vez más radical y profundamente en nosotros, hasta que en un momento determinado se convierte en certeza. La cuestión es igual tanto cuando uno se encuentra con una persona importante, en sentido amplio, como cuando se encuentra con Cristo, con la compañía cristiana. Para Juan y Andrés, para Pedro y los demás, fue necesario este camino progresivo de conocimiento, hecho de repeticiones, de signos que se acumulaban como lo es para nosotros. Y este camino de conocimiento recibirá en el Evangelio otras muchas confirmaciones, esto es, necesitará mucho apoyo. Tanto es así que esa fórmula, y creyeron en él sus discípulos, se repite muchas veces y hasta el final. No podemos evitarlo ni nos conviene hacerlo. El conocimiento consistirá en una persuasión que tendrá lugar lentamente, donde ningún paso posterior desmentirá los anteriores. Antes también habían creído. De la convivencia irá brotando una confirmación de ese carácter excepcional, de esa diferencia que desde el primer momento les había conmovido. Con la convivencia, dicha confirmación se acrecienta. La distancia que discurre entre la primera percepción, la primera impresión llena de evidencia y la certeza, implica la trayectoria de la convicción que se va produciendo en un sucesivo repetirse de reconocimientos, a los que hay que dar espacio y tiempo para que tengan lugar. Es una ley que no contempla excepciones. Y ya que es cierto que el conocimiento de un objeto requiere espacio y tiempo, con mayor razón esta ley no podía ser contradicha por un objeto que pretende ser único. Incluso aquellos que fueron los primeros en conocer esa unicidad tuvieron que seguir este camino. También nosotros necesitamos hacer ese camino. Cada uno puede decidir si recorre este camino o lo deja pasar. Todo se juega en la disponibilidad con que, secundando la correspondencia, el impacto, el estremecimiento inicial que experimentamos en el encuentro, verificamos su alcance sin forzar nada, dándonos el tiempo necesario para alcanzar una certeza. C. Una presencia incomparable. Sucede de igual modo en una relación afectiva. ¿Cuánta convivencia necesita un niño para llegar a la certeza de que su madre lo quiere y de que puede fiarse de ella? Normalmente, no tenemos en cuenta este proceso porque se desarrolla de modo imperceptible. Lo mismo sucede en la convivencia con Cristo, con la realidad humana de su presencia hoy. Cada día nos vemos arrollados no solo por gestos, signos, parecidos a esos de los que es capaz una madre, sino también por signos que son diferentes de los que cualquier madre puede ofrecer de forma natural. Leamos en el Evangelio según San Mateo. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni en la puerta. Y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, agarra la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, agarra tu camilla y vete a tu casa». Se levantó, agarró inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». La curación del paralítico deja sin palabras a los presentes. Se quedaron atónitos. Pero el alcance de este sentimiento de maravilla se incrementa con la pretensión de perdonar los pecados. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, agarra tu camilla y vete a tu casa. Jesús nos conduce al reconocimiento de una cosa a través de la otra. Y se abre una brecha en los que asisten al milagro. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios. Metámonos en el pellejo de Pedro, Andrés, Juan y los demás, que estando todos los días con Jesús, lo veían curar al paralítico, devolver la vista al ciego de nacimiento y calmar la tempestad cuando estaban en la barca. Y no solo esto. Él tenía sobre ellos y sobre otras personas, sobre toda la realidad, una mirada distinta de la de cualquiera, una mirada incomparablemente humana. Se encontraban frente a signos tan concretos e irreductibles como los de una madre, pero al mismo tiempo incomparables. Eran signo de una excepcionalidad, de una presencia que correspondía con su corazón como ninguna otra. También ellos decían como los demás, más que los demás: «Nunca hemos visto una cosa igual». Hay un momento en el camino de los discípulos en que la certeza que habían alcanzado sobre su persona y la conciencia sobre su carácter único se vuelven explícitas. Volvamos sobre el modo como Giussani nos hace revivir ese momento. Aquel día Jesús era seguido por una gran multitud que para oírlo hablar no se acordaba ni siquiera de comer, no sentía ni siquiera cansancio. Lo seguían desde hacía casi 3 días. Al llegar a la cima de una colina, Jesús vio a aquella muchedumbre que cubría las laderas del monte y tuvo piedad de ellos. Por eso dijo a los apóstoles: «Haced que todos se sienten». Se sentaron y los sació a todos. Ante este último gesto, aquellos que lo habían seguido para oírlo hablar se quedaron tan fascinados que en ellos la exaltación llegó al máximo y todos se pusieron a gritar que Cristo era el Rey que tenía que venir. Al día siguiente era sábado y para él era habitual ir a la sinagoga. Ese sábado, el pasaje de la Biblia era el de los israelitas en el desierto, cuando habían sido saciados por Dios con el maná. Jesús dijo: «Vuestros padres fueron saciados con el maná, pero luego murieron. Yo os traigo un maná, un pan, que quien coma de él ya no morirá. Os daré a comer mi carne y a beber mi sangre. Y quien coma de este pan y beba de esta sangre vivirá para siempre». Al oír esas palabras, la reacción de los presentes, con los escribas y fariseos a la cabeza, estalló violentamente. «¿Lo habéis oído? ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Quién puede dar su carne a comer y su sangre a beber? ¡Está loco! ¡Está loco!». La gente lentamente siguió a los fariseos y escribas y salió de la sinagoga. Pero un grupito se quedó, el grupito de aquellos 12. Allí estaban en silencio. Jesús los miró y les dijo: «¿También vosotros queréis iros?». No atenuó el carácter inconcebible de lo que estaba diciendo, sino que insistió: «¿También vosotros queréis iros?». Entonces Simón, como de costumbre, se hizo portavoz de todos e impetuosamente dijo: «Maestro, tampoco nosotros comprendemos lo que dices, pero si nos alejamos de ti, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras», la verdadera traducción debería ser esta, «que corresponden con el corazón, que dan sentido a la vida». Pero, ¿qué significa palabras que corresponden con el corazón? Palabras razonables. La razón es descubrir la correspondencia. Esto no lo entiendo, pero si me alejo de él, nadie me habla ya conforme a mi corazón. Su reacción inmediata se expresó por boca de Pedro: «Nosotros tenemos que seguirte, porque eres la única persona, el único caso excepcional, de alguien que habla siempre de un modo que corresponde con el corazón. Y si ahora dices algo distinto, significa que nosotros, de momento, no lo entendemos. Nos lo explicarás, lo entenderemos mañana, pero no podemos dejarte porque no entendamos estas palabras». De hecho, todo el que se marchó se contradijo a sí mismo, se fue contradiciéndose a sí mismo. ¿Cuál es la postura más razonable? Lo justo fue lo que hicieron Pedro y los demás amigos suyos, que también lo siguieron. «Tampoco nosotros entendemos, pero nadie habla conforme al corazón humano como tú. Por eso, si te dejamos, ¿con quién nos vamos? La vida ya no tendría sentido». Este es, señala Yusani, el origen de una actitud afectiva. Los demás se marcharon rechazándolo, a pesar de lo que habían visto y oído. Este grupo, en cambio, se quedó adhiriéndose a él y siguiéndolo. Es el inicio del concepto de obediencia que nace como actitud razonable. Era justo seguirlo porque de otro modo tendrían que haber renegado de todos los meses anteriores que habían estado con él, en los que les había resultado evidente que aquel hombre era distinto de los demás. Se ve con claridad el camino que habían hecho los discípulos, gracias al cual se habían vinculado cada vez más a él. Cada día se veían más aferrados. Jesús se había convertido en el centro afectivo de su vida. La vida del hombre consiste en el afecto que principalmente lo sostiene y en el que encuentra su mayor satisfacción. Es el mismo camino decisivo que estamos llamados a hacer nosotros. Durante estos años he recordado a menudo una frase que me dijo una vez don Giussani: «Mira, Julián, al final la diferencia está entre quien ha hecho un trabajo estable y quien no lo ha hecho». D. La fe es el reconocimiento de una presencia. Cuanto más se multiplicaban los signos de su excepcionalidad, más surgía en ellos una pregunta paradójica, porque sabían sobre él todo lo que se podía saber. Una pregunta a la que no eran capaces de responder, pero a la que era necesario poder responder. ¿Quién es este? Dicha pregunta estaba provocada por el asombro continuo ante la excepcionalidad de su presencia. En la experiencia de la convivencia con Jesús, surgía cada vez más un factor de la realidad de aquel hombre que no conseguían explicar por muchos intentos que hiciesen, pero que al mismo tiempo no podían eliminar. En un momento dado, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Respondieron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Inmediatamente después, Jesús les hizo la misma pregunta: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Esta vez Pedro tomó la palabra con decisión: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Cuando Pedro dice estas palabras, observa Yusani, está repitiendo, quizá aunque sin entender plenamente su significado, algo que había oído decir al mismo Jesús. Preguntémonos, ¿por qué lo hace? ¿Por qué repite las palabras que ese hombre había dicho de sí mismo? Las repite, las hace suyas, porque para él ahora estaba claro, después de los 3 años que había vivido con Jesús, después de todos los signos que había visto, que si no se podía fiar de ese hombre, no podía fiarse ni de sí mismo. En virtud de la certeza que había alcanzado sobre Jesús, acepta como verdadero lo que él dice de sí. Pues bien, esto es la fe. Reconocer como verdadero lo que una presencia histórica dice de sí misma. Adherirse a su presencia afirmando como verdad lo que él dice. La fe es un acto de la razón movida por el carácter excepcional de una presencia que lleva al hombre a decir: «Este que habla es veraz, no dice mentiras, acepto lo que dice». 2000 años después, nosotros estamos exactamente en la misma situación. Igual que Pedro y los otros amigos se relacionaban con el hombre, Jesús de Nazaret, no era una visión, era un hombre, también nosotros nos relacionamos ahora con la realidad humana en la que Cristo se hace presente, con la compañía que es su cuerpo en la historia, la Iglesia, según el rostro con que ella nos ha alcanzado. También nosotros, por la experiencia que tenemos de esta compañía, por el cambio humano que se manifiesta en las personas que pertenecen a ella con sencillez, por la alegría y la gratuidad que vemos florecer en ella, incluso con todos los límites de cada uno, con la fragilidad y la miseria de cada uno, podemos decir: hay algo en nuestra experiencia que viene de fuera de ella, imprevisible, misterioso, pero que entra en nuestra experiencia. Hay un factor aquí dentro, un factor que determina esta compañía, que produce ciertos resultados en esta compañía, ciertas resonancias. Tan sorprendente que si no afirmo que hay algo diferente, no estoy dando razón de la experiencia, porque la razón es afirmar la realidad experimentable según la totalidad de los factores que la componen, con todos sus factores. Puede haber un factor que la compone cuyo eco se siente, cuyo fruto se percibe, cuyas consecuencias se ven también, pero que no se logra ver directamente. Si digo, entonces no está, me equivoco, porque elimino algo de la experiencia y dejo, por tanto, de ser razonable. ¿Con qué instrumento podemos conocer este factor? Con esa inteligencia de la realidad que llamamos fe. La fe es una forma de conocimiento que está por encima del límite de la razón, que capta una cosa que la razón no puede captar. La fe, dice Yusani, es un acto de conocimiento que reconoce la presencia de algo que la razón no puede captar, pero que, sin embargo, debe afirmarse, pues de otro modo se eludiría, se eliminaría algo que está en la experiencia, que la experiencia indica. Que Cristo esté aquí, ahora, entre nosotros, esto la razón no puede percibirlo como percibe que tú estás aquí. ¿Está claro? Sin embargo, no puedo dejar de admitir que está. El problema de la fe se plantea hoy como hace 2000 años, con el surgimiento de la misma pregunta. ¿Quién es este? Es la pregunta que nace en el corazón de uno, aunque no lo diga con palabras, al ver a una determinada persona, a ciertas personas, a una comunidad, a una determinada manera de vivir. ¿Cómo pueden ser así? Es la pregunta implícita, no expresada, del dueño de aquel bar frente a los universitarios que frecuentan su local. pero es la pregunta que ha surgido ante todo en nosotros frente a la realidad humana con la que nos hemos topado. Cada uno busca sus respuestas, pero si éstas no son capaces de explicar la novedad humana, que sin embargo vemos y en la que participamos, es razonable, coherente con todo el camino que se ha hecho, abrirse a la respuesta, inconcebible para nosotros, que nos ofrece la tradición viva de la Iglesia, la compañía que hemos encontrado. Somos así porque Cristo está presente entre nosotros. La Iglesia se propone como la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio, como el lugar y el signo de su presencia. Y nosotros, igual que Pedro, en virtud de la excepcionalidad que hemos constatado, de la correspondencia inimaginable que hemos experimentado, de la certeza que hemos alcanzado, podemos reconocer a Cristo presente en esta realidad humana. Podemos hacer nuestras las palabras que Pedro pronunció entonces. ¿De dónde deriva entonces la sombra sobre la verdad? Cuando uno ha recorrido esta trayectoria, como han hecho muchos de nosotros, ¿por qué se mantiene aún la incertidumbre? Con frecuencia, atribuimos nuestra incertidumbre a una falta de signos, a la debilidad de la evidencia o bien a nuestra incoherencia con respecto a la evidencia que hemos percibido. Pero, observa Yusani, la sombra sobre la verdad no deriva de la falta de evidencias y de razones, sino de la falta de afecto por ella. Siempre, absolutamente siempre, porque la verdad lleva en sí, porta en sí su evidencia, la lleva inscrita en la cara. La verdad se descubre exactamente igual que uno se sorprende por la calle cuando pasa una mujer guapa. Dice, ¡qué guapa! Es de la misma naturaleza e inmediatez. No existe posibilidad de tergiversación dialéctica. Es así. La verdad lleva en sí, en su cara, la evidencia de sí misma. Por eso, la incertidumbre que se insinúa en nosotros no tiene razón de ser. No tiene como objeto directo el contenido del anuncio, es siempre indirecta. Es el fastidio, la desgana, el cansancio, el esfuerzo que tendríamos que hacer frente a la verdad segura que ha atravesado nuestro horizonte. La incertidumbre se introduce como una mentira, y la mentira es una actitud ética, es una posición que asumimos, no es un acto de la inteligencia. No puede darse certeza cognoscitiva sin simpatía por la realidad, sin asombro e implicación afectiva, sin una sinceridad activa frente al objeto que se toma en consideración, sin un affectus, una conmoción. El conocimiento conlleva un afecto, implica una repercusión que se llama afecto, affectus. Nuestra alma resulta touché, tocada. El verdadero conocimiento se produce por el conjunto de estos dos factores. Podemos encontrar una comprobación estupenda de todo esto en esos momentos de personas en los que éstas están tan aferradas por un acontecimiento que no son capaces de bloquear el afecto por la verdad que sucede delante de ellas. Querido Julián, cuando el lunes, en el encuentro con los universitarios, le preguntabas a quien intervenía, si Jesús viniese ahora y te preguntase, ¿me amas? ¿Qué responderías? Me vi gritando con todo mi ser, antes incluso que con palabras, conmovida hasta las lágrimas, sí, respondo que sí. Descubrí en mí una repercusión que dejaba todo lo demás en segundo plano y me llenaba solo del deseo de poder ceder a ese sí. Esta reacción no siempre se ha dado en mí. Me pasaba continuamente en el mes en que estaba decidiendo empezar el camino de verificación de la vocación a la virginidad hace un año. Había muchas cosas que no comprendía. Estaba llena de preguntas. Puse en duda varias veces lo que ya había reconocido. Pero continuamente, frente a las cosas grandes que me sucedían, explotaba el deseo de poder responder que sí. Es algo que surge de mí antes incluso de que sepa explicarlo, antes de que pueda enumerar los hechos, los recuerdos, los pensamientos. Mi persona ya ha respondido que sí. Partiendo de aquí, resulta cada vez más interesante volver a mirar todos los hechos de mi vida de los que ha brotado esa respuesta, ese afecto, aclarando la historia, el camino, aumentando de este modo el asombro y la gratitud. Para mí, el mero hecho de que se dé esa repercusión es un indicativo de la verdad que sucede y me atrae. Quien ha alcanzado la certeza de la fe puede afrontar la pregunta acerca de la esperanza. ¿De dónde nace la esperanza? 2. La certeza de la fe es la semilla de la certeza de la esperanza. Escribe Perry: para esperar, hija mía, hace falta ser feliz de verdad. Hace falta haber obtenido, recibido una gran gracia. Esto es lo que transparentan los testimonios que hemos leído, el acontecer de una gracia que produce un sobresalto y que despierta la esperanza. ¿Cuál es la mayor gracia que hemos recibido? El encuentro con Cristo, que en su venida ha traído consigo toda la novedad de cada circunstancia, de cada relación, de cada situación. Nos hemos encontrado con una presencia que nos ha hecho estremecernos. Hemos sido mirados con una ternura desconocida, abrazados y perdonados más allá de cualquier imaginación. Cuando uno ha visto la novedad que Cristo introduce en la vida, hasta llegar al reconocimiento cierto de su presencia, no puede dejar de reconocerse en la experiencia de San Pablo. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Se nos considera como a ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Quien ha experimentado su compañía, quien ha reconocido que Él ha dado la vida por nosotros, mira todo con esa presencia en los ojos. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, ¿de dónde nace la esperanza? La esperanza nace del reconocimiento de Cristo presente en una humanidad distinta. Es como una flor que brota de la fe. Es sencillo. Pensemos en la certeza de un niño con relación a su madre, a la que reconoce como una presencia buena. El niño no puede pensar en el futuro, en el día de mañana, más que apoyándose en la certeza de la presencia de su madre, en la certeza de que su madre estará siempre para él, pase lo que pase. Lo que vale para un niño, vale para cada uno de nosotros. A menudo mi esperanza reside en que no me suceda nada malo. Digo, esperemos, expresando esa confianza genérica y un poco supersticiosa propia de quien espera que le vaya bien. Pero esta posición no se sostiene, porque en realidad nunca estamos a salvo de nada. Una vez hablaba con mi hija de 7 años de la posibilidad de volver a ver a mis padres, que están lejos, y exclamé, esperemos. Ella percibió todo mi escepticismo ante la posibilidad de que pudiera suceder y por eso contestó, mamá, si lo dices así, es que no te lo crees. Tenía razón, la esperanza tiene que ver con una certeza. ¿Cuál? ¿Qué certeza necesito para esperar? La certeza de que pase lo que pase, a mí o a mis seres queridos no vence la oscuridad, no vencen el sufrimiento y la desesperación. Esa certeza es lo que necesito ahora. Mis hijos son un ejemplo vivo de esto. Para ellos, la vida es siempre un presente que mira al futuro con seguridad. No tienen miedo de casi nada, aparte de la oscuridad. Pero están tranquilos, porque estamos nosotros. Muy bien. ¿Y yo? Nosotros solo podemos pensar con positividad en el futuro, suceda lo que suceda, en virtud del reconocimiento de que Cristo, esta presencia que ha entrado en nuestra vida a través de un encuentro, no nos abandona jamás, como hemos podido experimentar en la pandemia. La esperanza surge, casi sin que nos demos cuenta, como una flor de la fe. Es decir, brota de la certeza de Cristo presente, desafiando cualquier sospecha que pueda introducirse en nosotros. La gran gracia de la que nace la esperanza es la certeza de la fe. La certeza de la fe es la semilla de la certeza de la esperanza. Por eso crece según los tiempos de una semilla. La pequeña semilla que sembramos hoy, solo en septiembre del año próximo, comenzará a brotar. Y solo cuando pasen 4 o 5 años, comenzará a perfilarse como un pequeño arbusto, con sus características gentiles y extrañas. Para esperar, hace falta haber recibido una gran gracia, la gracia de la certeza en el presente. Podemos apreciar más claramente lo decisivo que es esto en la situación actual. Nadie tiene certeza en el presente, o mejor, todo el mundo tiene certeza en el presente mientras no piensa. Pero cuando piensan, no tienen ninguna certeza. Muchos podrán sentirse reconfortados por el dinero, por la carrera, por un buen estado de salud. Pero si alguien les plantea seriamente una pregunta al respecto, se da cuenta de lo rara que es una certeza verdadera en lo que se refiere al significado último del vivir. Y sin embargo, solo la certeza del presente, de la existencia de un significado en el presente, con el tiempo, da lugar a una certeza sobre el futuro. Desde que empezó la pandemia tuve miedo porque mi estado de salud no es bueno, y esto me hace estar entre los llamados grupos de riesgo. El verano nos había hecho pensar que todo estaba algo más controlado. Además, saltó la noticia de las vacunas y yo decía para mis adentros, todo en orden, ya no tengo que temer. Así que puse mis esperanzas en la vacuna. Pero la situación dio un vuelco poco después. Me quedé embarazada y no pude ponerme la vacuna, por los riesgos que podría correr, según la opinión del médico, al que me dirigí siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias italianas. Mi marido afortunadamente encontró un nuevo trabajo, aunque no le permite estar en casa como el año pasado. Además, en la nueva ola de COVID, mi ciudad había alcanzado el récord de contagios. Entonces, ¿dónde está mi esperanza?, me dije. En el día a día me planteo con frecuencia esta pregunta, que es como un estímulo para hacer un trabajo de verificación en lo que sucede y me rodea. Esta pregunta me hace volver a empezar. Cuando mi marido y yo, por ejemplo, ambos bastante temerosos por carácter, nos dejamos vencer por la ansiedad, a veces es suficiente con repetirnos: ¿hay esperanza? Para volver a mirar a otra cosa, o mejor, a otro que ha sucedido en nuestra vida y que nos ha aferrado. Y entonces le preguntamos a él, ¿a quién es nuestra esperanza? Esto se ha convertido para nosotros en un trabajo cotidiano de verificación. Un episodio me ha permitido entender mejor la cuestión de la esperanza. Hace poco, mi hijo mayor, con discapacidad de nacimiento, cumplió 8 años. Esa noche propusimos a nuestros hijos, antes de comer la tarta de cumpleaños, rezar de manera diferente. Cada uno debía expresar un motivo por el que dar gracias. Mi hijo de 8 años, el homenajeado, dijo: «Doy gracias a Dios por mi existencia, porque yo quería nacer, quería existir». Al oír esas palabras, mi marido y yo nos miramos de manera fulminante. Con la mente volvimos al embarazo de ese hijo, al momento en que descubrimos que tenía una rara malformación. Pensé en todas las presiones de los médicos para que interrumpiéramos el embarazo, y también en los conocidos que nos decían que traer al mundo a un hijo así era condenarlo a la infelicidad. Después de 8 años, ese mismo hijo nos decía esas palabras, tan fuertes y penetrantes para mi corazón de madre. Me sacudió y conmovió tanto que yo también di gracias a Dios por el sí que, por gracia, mi marido y yo dimos a su vida. Y comprendí que hay esperanza. Siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más complicadas, porque la vida, la realidad, es positiva. Es para un bien. Ni el coronavirus, ni las situaciones dramáticas, ni el cansancio, ni el límite pueden quitarme la esperanza de decir que en la realidad hay una positividad última, porque otro la hace. Otro que se esconde en la apariencia de las cosas y que nunca me abandona, que ha salido a mi encuentro y cada día me aferra con ternura, a través del bien gratuito de mi marido y mis hijos, de los hechos que suceden y de esta compañía que me ayuda diciéndome: «Mira, detrás de las nubes está el sol». Esta es la razón profunda de la hipótesis de trabajo que propusimos para afrontar la pandemia: vivir intensamente la realidad. Quien la ha seguido podrá saber que la ha verificado por la esperanza que puede sorprender en sí, en la circunstancia en la que se encuentra, como nos ha comunicado la persona que ha escrito la carta. Justamente por lo que nos ha tocado vivir a todos, podemos preguntarnos: ¿estos meses han sido una prisión para nosotros o hemos tenido la experiencia de ser libres entre las rejas del confinamiento, como le pasó al cardenal Van Tuan? La esperanza es la certeza del futuro que se apoya en la certeza de un presente. Este es otro modo de concebir la esperanza, que no descansa en la imaginación ante un futuro, sino en la certeza de una presencia. Aquí la relación con el futuro está completamente determinada por la experiencia de alguien que está presente. Se puede mirar al futuro con positividad solo en virtud de un presente gracias al cual experimentamos dicha positividad. Si la promesa no empieza a realizarse ahora, no es creíble. La certeza del destino se basa en la certeza de un presente. El problema es, por tanto, alcanzar la certeza de este presente. Toda la consistencia de la esperanza descansa en la fe. Quien ha alcanzado esta certeza experimenta un modo distinto de afrontar incluso las sacudidas más terribles. Durante los días de Navidad le diagnosticaron un tumor a una hija nuestra muy jovencita. Todas las mañanas me despierto con un gran peso en el corazón y ya desde el primer instante en que tomo conciencia de mí misma me entrego. Cada mañana vuelvo a ponerme de rodillas. Parto de ahí, de la relación con el misterio. No sé cómo podría vivir de otra manera. Lejos de ti, ¿a dónde iría? Parto de ser hija y por tanto amada por un padre bueno. Me doy cuenta en el instante de que estoy necesitada de todo, de que todo es un don, y entonces me descubro agradecida. Todo se amplifica, mi necesidad de bien, para mí y para todos. Miro a la gente que me encuentro en el hospital y me gustaría que todos pudieran conocer a aquel que responde a su deseo. Para mí es el único camino. Nada me distrae de esta herida, a veces incomprensible, pero abandonarme en el abrazo del misterio que me aferra me parece, después de 2 meses, más razonable. Jesús me está dando a mi hija para que la mire. Después de una operación, leyendo algunos mensajes, me dijo: «Muchas personas me dicen: ya verás que esto pasa, luego estarás mejor, luego te curarás, luego, luego. Pero yo quiero vivir ahora». Para mí, estar en el presente significa vivir con todo mi deseo, que no se pierde en razonamientos, sino que se convierte en una pregunta insistente. Estoy siempre en una actitud de espera, desde los análisis de sangre, pasando por el tratamiento que hay que empezar, por el resultado de un TAC o de un PET, etc. Pero nunca es como quedarme suspendida, porque me veo viviendo apegada a lo que sucede, mendigando y esperando a Jesús. Cuanto más atenta vivo a sus signos, más vivible se vuelve el presente y más crece mi afecto por él. Algunas personas pasan para saludarnos, aunque sea rápidamente, para ver cómo es posible vivir dentro de una circunstancia así sin ahogarse. Todos lo buscan a él, quieren ver dónde vence él. Esto me impresiona mucho, porque entiendo que no soy nada, que él lo hace todo, y entonces yo miro a los que lo miran a él. No sé explicarlo mejor, pero se alimenta esta compañía recíproca. Ir a trabajar no me distrae de lo que estoy viviendo. La realidad es compleja, está hecha de muchas facetas, pero me siento unida porque continuamente lo busco a él, en casa, en el hospital, en la oficina o haciendo la compra. Al mirarme en acción, descubro que soy más yo. Todo me interesa. Qué gracia tan grande es nuestro camino que nos hace darnos cuenta de nuestra historia particular. Como si valiera la pena hacer este tramo de camino sin perderse nada, porque tiene que ver conmigo, con mi destino, y todo tiene un peso, adquiere un valor eterno, aunque no lo entienda todo. Pero eso no es lo que importa. Esto es vivir intensamente la realidad. Intuyo, y me da un poco de miedo decirlo, que hay algo más grande aún que la salud de mi hija, aunque naturalmente no dejo de pedir insistentemente su curación a quien todo lo puede. Si Dios me mira así a mí, ¿no amará igual a mi hija, que también es suya? Su presencia es mi esperanza. No es un sentimentalismo religioso, muy extendido también entre nosotros, lo que permite alcanzar la certeza que transparentan las palabras que acabamos de leer, sino, como decía, un camino sostenido continuamente por su presencia viva que aceptamos recorrer. Por ello, crece nuestra gratitud infinita hacia Yusani por habernos testimoniado e indicado incansablemente este camino. Aunque tu madre te olvidara, yo no te olvidaré. Esto es lo único que fundamenta la esperanza. Cuando sucede algo que demuestra estar a la altura del drama de la vida, cambia incluso nuestra mirada sobre el futuro. Por tanto, no ponemos nuestra esperanza en una presencia cualquiera. Lo vemos cuando suceden hechos que desafían la vida. Pero, ¿qué forma tiene el cumplimiento del deseo que tenemos, de la espera que somos? Muchas veces identificamos el cumplimiento de nuestra espera, que es ilimitada, con una imagen determinada que una vez que se ha realizado nos desilusiona, como manifestaba Pavese el día del premio Strega. En Roma, apoteosis. ¿Y qué? La forma del cumplimiento no es ninguna de nuestras imágenes. La forma del cumplimiento, y por tanto de la esperanza, es Cristo mismo. Pero nada resulta menos obvio que esto, como manifiesta la carta de uno de vosotros. Veo a mi alrededor a mucha gente desconfiada, que tiene miedo a la pandemia y a la soledad que conlleva. Pero indudablemente, también veo a personas que viven, cada una en su propia circunstancia, una alegría y una intensidad de vida que ahora, más que nunca, les hace estar ciertas y ser fascinantes. Pero a pesar de todo, la certeza en el futuro me parece a veces inalcanzable. Esa paz no llega. No llega todavía, al menos como la suelo imaginar, como respuesta inmediatamente dispuesta a todo y como serenidad. Todo sigue siendo una lucha, llena de dudas y dramas. Tal vez sea lo que dice Agustín, de que el corazón está inquieto hasta que descanse en ti, pero no estoy seguro de ser capaz de amar esta inquietud. Quizá tengo todavía una idea inmadura de lo que es la certeza en el futuro, y la inquietud, sin un punto firme, como me lo imagino yo, pasa de ser una potente herramienta de búsqueda a transformarse en una amenaza, y eso me molesta. Entonces tiendo a taparla con cosas efímeras, organizo el trabajo y así estaré más tranquilo, mantengo la paz en mi familia, porque es justo que sea así, compro una casa nueva más grande, de modo que cuando venga la próxima pandemia estemos más preparados y pueda incluso servir para juntarse con los amigos, esperando de ellas una solución a la exigencia de mi corazón. Pero al cabo de un tiempo me dejan igual que antes, quizá incluso un poco más cínico. O bien trato de ejercitarme en la realización de gestos piadosos, pero mi empeño voluntarista no me da certeza para el futuro. Si el resultado final depende de mi capacidad, será vulnerable. Siempre hay un salto último al vacío que debo dar, pero esa certeza no llega. ¿Cuál es el paso que falta? ¿Qué permite a una realidad presente convertirse en certeza para el futuro y conquistar el corazón? Lo entendió muy bien el décimo leproso, que en cuanto se sintió libre de la lepra, no se conformó con la curación, sino que advirtió la urgencia de volver a Jesús. Había comprendido que su espera no se cumplía una vez que obtenía la curación, sino que era ese hombre quien la cumplía. Quizá el hecho de que era samaritano hizo que le resultara más fácil no dar por descontada la curación. No se le debía nada. Esto le hizo apreciar todavía más tanto la curación como, sobre todo, la correspondencia única que esa presencia le había hecho experimentar hasta el punto de desear no perderla. La relación con él era la alegría, el cumplimiento, la plenitud. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Esto es la vida eterna, es decir, la vida, lo único que corresponde con la espera. La forma de la respuesta a nuestra espera es Cristo mismo, su dulce presencia, como cantamos a menudo, Jesu dulcis memoria. San Agustín lo expresa con esta invitación. El Señor tu Dios sea tu esperanza. Nada esperes fuera del Señor tu Dios, sino que sólo Él sea tu esperanza. Hugo de San Víctor lo dice de otro modo. Él no viene para colmar el deseo, sino para atraer el afecto, para suscitar constantemente en cada cosa que gustamos la pregunta: ¿pero no te falto yo? El contenido de la verificación que hemos podido hacer en este último y largo periodo, con los dramas y las pruebas que ha conllevado y conlleva aún, no es si hemos consolidado un discurso y sabemos repetirlo, sino si ha crecido en nosotros el afecto por Cristo, si, como en Pedro, Cristo ha atraído toda nuestra persona, y podemos decir también nosotros: toda mi preferencia humana es para ti, Cristo. Esto es lo único que cuenta. Si su presencia es nuestra plenitud, pedirla es la forma de la esperanza cristiana. Veni Sancti Spiritus. Ven, Señor Jesús. Es la invocación con que termina la Biblia, porque su presencia es lo único que sacia y potencia constantemente el deseo de nuestro corazón. Podemos reconocer que ha crecido nuestro afecto a Cristo si es Él quien nos falta en cada cosa que gustamos, y no porque no lo hayamos encontrado, sino porque al haberlo encontrado, nos han entrado unas ganas incontenibles de volver a verlo cada día, de buscarlo cada día, pues ya no podemos vivir sin Él. Pidamos entonces que se haga verdad en nuestra vida el deseo de San Pablo: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama.